Escuchas la COPE en Valladolid.
COPE. Somos libres.
Buenas tardes, 7 y 29 minutos en la cadena COPE. Es el momento de encender el hachón en el 882 en onda media, en el 104.5 en COPE FM. Les saludamos como cada tarde de miércoles. José Luis Sanz Ochoa está en el control central de sonido y les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente. Momento para hablar de nuestra Semana Santa. Acabamos de escuchar a Juan Pablo Pascual, que mañana, en este tiempo dedicado a hablar de nuestras cosas, será la Semana Santa la protagonista. Y es que, como muy bien saben, esta misma semana se presentaba ya de manera oficial nuestra Semana Santa. También éramos testigos de lo que sucedía el pasado viernes en la Catedral de Valladolid con ese pregón de la Semana Santa vallisoletana. En fin, de Semana Santa vamos a hablar mucho y en muchas ocasiones a partir ya de estos días en los que empieza a oler mucho a Semana Santa. Huele a incienso, como dicen por ahí, y sin lugar a dudas hay muchas cosas que contar. Javier Burrieza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Burrieza, como cada tarde y miércoles, también nos acompaña y, por supuesto, testigo también directo de todos estos eventos. Se presentaba en la Semana Santa, tenemos encima de la mesa el programa oficial, que tiene unas fotografías preciosas, por cierto, hay que felicitar.
Yo sigo reclamando una revista para Valladolid.
Pues sí.
Esas revistas que serían perfectamente compatibles con todas estas fotos e incluso con el texto, y que también deberían ser compatibles con anuncios comerciales, y que en los años 20 pues hacían en Valladolid.
Fíjate si había adelantos en los años 20.
Y que se hacen en otras ciudades, ahora mismo, en la actualidad.
Y entonces yo sigo reclamando eso. Me sabe a poco en Valladolid este programa, a pesar de lo magnífico que es. En nuestra Semana Santa Hermana de Medina de Río Seco, fíjate qué revista, qué anuario hacen, con artículos de fondo. Aquí se ha hecho ya en Navidad con la revista Aleluya, con la Asociación Belenista de Valladolid. Es decir, yo creo que la Semana Santa lo tiene que tener. Y no hace falta tirar de la chaqueta al alcalde, sino que...
Hombre, se puede implicar a alguien también, más que al ayuntamiento.
También, además, le va al alcalde esa idea seguro que le va a gustar. Que nos estará oyendo, seguro que le va a gustar. Dirá, ya está Burrieza pidiendo más dinero. Pero los comerciantes, es que se puede hacer la historia del comercio por los anuarios esos de los años 20, 30, 40, 50, se hacían en Valladolid. Esa revista aquella, Imaginería Castellana, el año 47, menudo tomo.
El comercio que se implica en muchísimos eventos y acontecimientos que suceden en la ciudad, de cualquier índole, ¿por qué no en uno que además...
Es que a lo mejor les gustaría más ahí.
Que tiene tanta repercusión como la Semana Santa. Repercusión, por cierto, que este año la Junta de Castilla y León quiere que sea... una repercusión todavía mayor con una campaña nacional que hoy mismo
se ha presentado
y ya comienza a desarrollarse en todos los medios de comunicación, en prensa, en radio y en televisión, con un spot además muy bonito que podremos ya ver en las televisiones y además, como digo, de repercusión nacional. La Junta de Castilla y León presentaba, como digo, esta mañana la Semana Santa con una guía, 10 días para sentir, una ruta para vivir, guía coordinada por Ángel Cuaresma, nuestro buen amigo y de compañero Ángel Cuaresma, que una vez más ha sido el encargado y el responsable de coordinar
todos los
artículos, los trabajos que aparecen y los programas que de 19 celebraciones de Semana Santa que están declaradas de interés turístico, unas internacional, otras nacional y otras regional, aparecen, tenemos en Castilla y León. Además de unas rutas, 16 rutas, tres relacionadas con el AVE, aprovechando el AVE Valladolid-Segovia, Madrid-Valladolid o Madrid-Segovia-Valladolid, pues se aprovechan tres rutas, y es que evidentemente el AVE es un recurso que nos pone a 55 minutos de la capital de España y hay que tenerlo en cuenta.
¿Te gustó el pregón de Semana Santa?
Pregón de Semana Santa de Antonio Pelayo, que escrito me ha gustado más que escuchado.
Sí.
Quiero decir, tuvimos la suerte de ir siguiendo con el texto escrito,
muy bonito,
como siempre
sí.
Se publica. Y la verdad es que a mí me gustó mucho según lo iba leyendo, más que nada porque lo iba leyendo, porque Antonio Pelayo le he escuchado decir cosas de una forma más bonita que como las dijo el otro día en la catedral.
Demasiado crónica de telediario.
No sé si impone la catedral, no sé por qué motivo, pero Antonio Pelayo no leyó, digamos, no interpretó lo que estaba leyendo. Muy distinto, por ejemplo, sí. Lo que escuchamos con Ángel María de Pablos en el pregón del que hablábamos de la exaltación a la Semana Santa, que Ángel María sí que interpreta cuando lee, y sobre todo, bueno, un pregón como el de Ángel María lleno de poesía, ¿no?
Yeah.
Pero incluso los fragmentos de poesía que Antonio Pelayo incluyó en su pregón eran dichos casi sin ninguna rima y sin ninguna métrica. O sea...
Es que yo creo que a Antonio Pelayo le habían metido algo de prisa. Y lo que yo no entiendo es que cuando vamos a escuchar el pregón de Semana Santa, nos dure la parte musical más que el pregón de Semana Santa. Porque, vamos, no soy yo dudoso de que no me guste la música. Me pareció una parte musical inapropiada para el pregón, entre otras cosas porque había cosas hasta de Navidad. Y no me gustó, la parte musical no me gustó. La verdad es que de los últimos años la parte musical, lo que más me ha gustado, fue un año que el coro universitario interpretó el Miserere de Vicente Goicochea, que fue un canónigo de Valladolid, además en la Catedral de Valladolid, y eso me gustó. Es que lo que no puede ser es que te metan una cosa que es incluso de Navidad.
En la Catedral, señores.
No, era una pieza, ¿eh?
Hacía frío. Las cosas como son. La gente que estaba sentada estaba un poco incómoda porque se estaba alargando, ya el pregón fue largo, y que a mí no se me hizo largo, ¿eh?
A mí no se me hizo largo
en absoluto, pero bueno, fue largo. Y luego la actuación musical, la doble actuación musical, pues también se hizo larga porque la gente ya estaba pues un poco incómoda.
De cualquier manera,
hay que felicitar al coro de niños de la Fundación Caja Duero y al coro de la Universidad de Salamanca, a los dos,
sí.
Porque los dos eran dos magníficos coros.
No ponemos en duda
ahora,
el programa no estaba bien elegido.
Me hubiese quedado con los niños y que interpretaron tres piezas eligiéndoles bien el repertorio, hubiesen hecho cuatro piezas o cinco y con eso nos hubiésemos ido todos a casa más contentos que los castaños.
Para que, como nos dieron las letras de las piezas de interpretar, una de ellas en inglés era Duérmete mi niño. Pues qué me queréis decir, que esto no pinta ni con cola en un pregón de Semana Santa. Y bueno, pues el último, que fue el Salmo del Señor es mi pastor, nada me falta, pues bueno, bien. Pero vamos, nuestro repertorio musical tiene músicas mucho más apropiadas. Contra gustos, para gustos hay colores, ¿eh?
Juan Pablo Ruiz Alejo, el presidente de la cofradía de las Siete Palabras de Valladolid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes. Fue testigo directo también de todo lo que estamos diciendo, así que nos puede dar su opinión también.
Bueno, pues sin que sirva de precedente, yo creo que coincido con bastantes cosas de las que habéis comentado aquí.
Ande, ¿por qué no va a servir por precedente? Pero bueno, porque... tú eres de la oposición y vienes a la chon.
No. Porque yo, por ejemplo, el tema de la música, entiendo que no era música de Navidad. Es decir, yo, el que pueda aparecer esa frase, pues bueno, no entiendo, que no la interpreto como música navideña.
Mira que te leo la frase, la poesía entera, ¿eh? Duerme dulcemente, voy a dormir, zapatos de ángeles para tus pies, duérmete niño Arru.
Bueno, es que es un villancico, principalmente lo que cantaron, es un tema navideño, pero de cualquier manera, da igual, a mí eso me da igual, sí. Porque además era una delicia, era este tema, y los niños lo cantaron muy bien.
Yo creo que el esfuerzo que hicieron los niños, encima viniendo desde Salamanca y a la hora que llegarían a sus casas, es lo único en lo que discrepo, creo que con vosotros, porque la verdad es que a mí el sermón en sí,
el pregón,
a todos nos traiciona el subconsciente, el pregón me gustó. Lo que no me gustó fue el cómo se dijo. Creo que le faltó fuerza, y Javier comentaba antes que a lo mejor la catedral impone, pues a lo mejor es verdad, porque yo creo que ha habido, esto le ha pasado a muchas personas, ¿no? Que que son buenos oradores, pero que llegado el momento, pues como que hacen pluf, ¿no? Cuando están en el altar.
Probablemente.
Bueno, de cualquier manera, la Semana Santa ya está pregonada y ahora lo que viene es todo lo demás, en el desarrollo del programa, donde sí que hay un sermón, el más famoso sermón que tenemos.
Ahí sí que te tienes que lucir, ¿eh?
Que tenemos
en la catedral de la Plaza Mayor.
Exactamente, esa Plaza Mayor convertida en un templo al aire libre, como decimos siempre, y donde cabe más gente que en la catedral, y donde sí. Y además donde escuchan lo que pasa allí, pues en toda España y ahora pues en todo el mundo, porque a través de internet pues las retransmisiones que se hacen a nivel nacional se pueden seguir también desde cualquier lugar del mundo. Y el Sermón de las Siete Palabras, ese púlpito en la Plaza Mayor, pues es esa ventana abierta al mundo desde donde un predicador cada año pues ofrece ese acto único. Ya no es único porque le han copiado, en muchas partes, ¿no?
Sí, es un acto que bueno, por la repercusión que tenía mediática, social, de muchas maneras, pues bueno, en otras Semanas Santas, mismamente de Castilla y León, pues se están haciendo copias, o no copias, sino que hacer un acto parecido, ¿vale? Porque nunca será igual ni tendrá la repercusión que tiene el de Valladolid. Pero sí que es verdad que en otras provincias y en otras poblaciones, de tanto de Castilla y León como de fuera de nuestra tierra, pues está realizando este sermón.
Y este sermón de las siete palabras, como sucede desde el año 40 ahí...
En la Plaza Mayor desde el año 42, que fue el primero. Desde el año 44 sale el pregón. Y...
Pues eso iba a decir, que desde el año 44 se pregona.
Sí.
Se pregona por las calles... Más que nada porque además se empieza a pregonar. Ayer Javier, en la presentación precisamente de ese pregón de las siete palabras, pues nos hacía un poquito de historia y nos contaba cómo la cofradía decide pregonarlo por aquello del cambio de escenario, ¿no? Más que otra cosa.
Sí,
también.
Bueno, sabéis que el primero ha habido varios sitios, ¿no? La iglesia de Santiago, la catedral y luego ya definitivamente la Plaza Mayor, aunque hubo una época que, bueno, por motivos de las obras en la Plaza Mayor se hizo en Fuente Dorada, pero vamos, los sitios donde la cofradía lo ha realizado por quererlo realizar han sido esos tres: Catedral, Santiago y Plaza Mayor.
Y un pregón que en el año pues se selecciona, ¿de qué manera? Además, a lo largo de la historia se ha hecho de distintas maneras, ha sido a veces por designación, otras veces se ha hecho concurso, o sea, se elige entre los que se reciben o peticiones que hay. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se elige el pregón?
Bueno, no hay una norma escrita y fija y definida, ¿no? Lo que sí que está claro, desde que yo soy presidente, sí que escogimos una, que era durante todo un año, es decir, desde el mes de enero al mes de diciembre, se reciben sonetos en la sede de la cofradía, bien a través de la iglesia o en el apartado en la dirección de la cofradía, y durante el mes de diciembre en junta directiva, de una manera anónima, el único que conoce los autores es el secretario y no participa en las votaciones, pues a través de distintas eliminatorias pues van quedando dos sonetos a una final y al final se escoge el soneto ganador.
Pues ayer conocíamos el soneto ganador, el que va a pregonar el sermón de las siete palabras en este año 2008, cuyo autor es José María Moretón García. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Porque estamos asistiendo al cumplimiento de una de las ilusiones de toda una vida, ¿no?
Sí, efectivamente, así es.
Bueno, ¿y de dónde le viene a José María Moretón el interés por escribir un soneto? Porque es que, ¿qué pasa? ¿Que José María Moretón es autor prolífico de versos habitualmente? ¿O?
No, yo soy normal, como digo yo, en este terreno, ¿no?
Ah, qué bien, yo también.
Entonces no soy poeta, ni muchísimo menos, simplemente siempre me ha gustado la poesía. Y siempre tuve la ilusión de que en algún momento pudiera el soneto que yo escuchaba, pues alguna vez pudiera ser el mío, el que fuera el soneto del pregón de las siete palabras.
¿Y por qué este año y no otro? ¿Se lo había planteado ya más ocasiones, José María, o no?
No, viene de hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, lo vas dejando y como con los años vas, como decía yo a Javier el otro día, no sé si ganas en atrevimiento o pierdes en vergüenza, pues bien, al final ya me decidí. Tengo que decir también, y está aquí conmigo, pues un poco la culpable, mejor dicho, un mucho, de que lo haya hecho, pues es Meli, mi mujer, y ya pues llevamos 45 años juntos escuchando el pregón, Y yo hice la confidencia de que os he dicho antes, de que algún día pues pudiera ser yo el que consiguiera que el pregón, el soneto, representara el pregón de las siete palabras. Y ella ha sido la que me ha ido animando y recordando que tenía ese tema pendiente, hasta que ha conseguido que por fin lo hiciera.
No hay que prometer nada a las mujeres.
Hay que tener mucho cuidado.
Luego se lo recuerda siempre.
Meli Toquero, buenas tardes, que está aquí. ¿Cómo no lo vamos a decir? Hola, buenas tardes. Me dice, no me digas ni hola, ¿eh? Digo, bueno, nosotros no podemos no decir hola a una mujer que además es la causante primera, o la que ha puesto también mucho interés para que tengamos un pregón encima de la mesa también, y que el pregonero ya está ensayando, y de hecho ya lo hemos escuchado ayer entonar, y como lo hemos escuchado ayer entonar, pues lo podemos escuchar hoy también. Estábamos esperando que nos acompañara esta tarde Álvaro Jimeno, que es el pregonero de las siete palabras, pero no podía subir las escaleras el caballo, y entonces no ha podido estar aquí con nosotros, bromas aparte, pero sí que tenemos precisamente el momento de ayer en la presentación en el ámbito cultural del Corte Inglés, cuando se presentaba este pregón y cómo él lo entonaba, tal y como lo vamos a escuchar el Viernes Santo por la mañana.
¡Despierta la ciudad! ¡Es Viernes Santo! Solemne el pregonar del pregonero anuncia que, clavado en un madero, en la Plaza Mayor, quien te amó tanto, hoy te espera a las 12. Ve, por cuanto su palabra y su silencio son sendero para alcanzar el triunfo verdadero y no el ficticio que causa desencanto. Por recibir del Hijo el testamento, de pie junto a la cruz está la Madre. Y si ayer fue el amor su mandamiento, siete palabras rasgan hoy el viento. Escucha el silencio solemne del Padre y la voz del Hijo en su postrer momento.
Y luego, pues ya saben, con licencia del reverendísimo prelado, hago saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, pues en la Plaza Mayor se pronunciarán las siete palabras, que en esta ocasión va a pronunciar el reverendísimo señor don Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, que se encuentra en estos días en la plenaria de la Conferencia Episcopal, ya saben ustedes, elecciones también en la Conferencia Episcopal, y no ha podido estar con nosotros como era nuestra intención, pero hablaremos con él en la próxima semana, si puede ser. Cada vez resulta más complicado elegir a un predicador, porque ya son tantos.
Resulta complicado porque como queremos siempre traer a personas con cierto nivel para el sitio donde le traemos. Yo me acuerdo de unas palabras que el viernes pasado decía Aurelio García, el consejero de la cofradía, que cuando bajaba del púlpito que le temblaban las piernas. Y es así, es decir, es un acto, yo no he estado ahí, no lo he dado y creo que no lo daré, ¿no? Pero que todo el mundo dice que impresiona la Plaza Mayor, con lo cual siempre tienes que traer a gente que pueda dar la talla para ese acto. Entonces, el círculo se cierra más. Luego no olvidemos que el Viernes Santo y el Jueves Santo son días donde todo el mundo que tenga algo que ver con la Iglesia pues tiene celebraciones en sus diócesis, con lo cual los obispos y los arzobispos, que es donde podíamos tener pues un poco más de personas para este acto, pues se ven obligados a estar en sus respectivas diócesis y se nos complica un poco más. Pero bueno, yo creo que seguiremos subiendo el listón año tras año.
Pablo, hace dos años publicasteis el de vuestro conciliario, Aurelio García. ¿Vais a seguir en esa línea? Porque yo creo que sería, bueno, hubiese sido estupendo tener los sermones de toda la historia.
Vale, nosotros vamos a seguir. De hecho, ya le hemos reclamado a don Fernando que en cuanto le tenga escrito el sermón de este año nos le facilite, nos le haga llegar para ir adelantando, porque el problema que teníamos es que nunca nos les han facilitado antes y a posteriori era más complicado la publicación. Pero este año a don Fernando ya se le hemos reclamado y seguramente justo en la semana de Pascua pues podremos tener el libro con el sermón.
Porque el del año pasado no lo habéis presentado o publicado
no,
todavía.
No, todavía no.
Todavía no, pero no. Se está en ello.
Nosotros tenemos la maqueta y estamos pendientes seguramente de publicar los dos, el del 2007 y 2008.
Sermones de las siete palabras, en los que se hace, ya se ve, un repaso por esas siete palabras que Cristo dijo al morir. Pocos predicadores hablan de los silencios que José María Moretón ha querido además titular así a su pregón, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. Hay dos silencios que son los que yo quise destacar ayer también. Uno es el silencio del Hijo cuando está en la cruz, entre palabra y palabra. Y el otro es el silencio del Padre. Y es lo que, por eso es el título y es, de alguna manera está recogido en el soneto.
Pues si difícil es para el predicador, que hablábamos el pasado viernes con Aurelio García precisamente, allí en la catedral, que difícil es para el predicador explicar un año y otro año y otro año e intentar decir cosas nuevas, mensajes distintos,
pero han sido
utilizando siete palabras, claro, que también hay solo siete notas musicales y fijaros lo que da de sí.
Pero perdonad, ha sido, de los últimos años que yo recuerde, han sido grandísimos sermones, el de Luis Argüello, el de Aurelio García, el de el obispo auxiliar de Madrid, Martínez Camino, han sido grandísimos sermones de las siete palabras. Especialmente, si queréis que yo me moje como siempre, nuestros dos sacerdotes diocesanos,
sí, a mí, Elio y Luis Argüello. La pena de Luis Argüello fue el final con la lluvia, que no le pudo desarrollar como a él le hubiera gustado,
sí, tuvo porque que tuvo que acelerar un poco final, sí.
Pero a mí el sermón de Luis me gustó muchísimo.
Es decir, hemos tenido ahí grandes sermones y otros que gentes que han venido de más lejos, pues han sido sermones que no han entusiasmado tanto.
Bueno, y a la hora de hacer el pregón, me imagino que también complicado, porque yo estoy convencido, seguro, no sé, digo yo, si yo tuviera que hacer el pregón, primero me leería todos los pregones habidos a lo largo de la historia para no repetir principalmente. Y entonces una vez que les he leído digo, si es que ya no me queda nada que decir, si es que ya está casi todo dicho. ¿Eso se plantea el autor del pregón a la hora de hacer el soneto?
No, yo es cierto que les conocía porque, como digo, tenía afición siempre y les he leído varias veces, algunos y tal. Pero cuando llega este momento, pues lo mejor es dar rienda suelta a lo que sientes y al final sale. Yo creo que es lo mejor.
Tú no sabes rimar.
Emplear técnicas.
No has sabido hacer una poesía nunca.
Y así ha sido, realmente ha sido así.
Bueno, pues las siete palabras que ya ha presentado su pregón, que ya tiene todo preparado para el sermón. Todavía no tiene el sermón, no nos lo ha hecho ya. Monseñor, bueno, pues están a la espera de conocer el sermón para que luego todos le podamos conocer también en la mañana del Viernes Santo. Recordamos que la cadena COPE estará allí en la Plaza Mayor retransmitiendo el sermón de las siete palabras para toda España a partir de las 12:05. Intentamos comenzar la retransmisión justo cuando hacen acto de presencia en la Plaza Mayor los pregoneros, el pregonero con el séquito a caballo, para ser testigos a las 12:00 de esa última lectura del pregón que este año ha escrito José María Moretón. Pero las siete palabras, antes de que llegue todo esto, este mismo fin de semana, ha preparado también un acto que tenemos que hablar de él.
Sí, tenemos que hablar, y creo que va a dar mucho que hablar. Bueno, es un certamen en el que, bueno, pues nuestra cofradía, tan unida como está la poesía, la palabra, pues bueno, creyó conveniente, aprovechando un libro de sonetos que ha escrito nuestro gran amigo Godofredo Garavito.
Y colaborador, a quien le mandamos un saludo, que está es que me ha llamado esta tarde y me ha dicho, estoy preparando, corrigiendo versos, los poemas de este certamen,
sí.
Y por eso me disculpáis, digo, pues nada, te disculpamos, te mandamos un saludo muy fuerte para que lo tenga todo preparado.
Pues desde aquí vaya también nuestro saludo y de la cofradía. Pues bueno, como os comentaba, vamos a realizar este certamen en el que combinaremos la música y la palabra. Actuarán tres bandas de cornetas y tambores de cofradías de Valladolid y de Medina de Rosseco. En concreto son la banda de la cofradía de la Sagrada Pasión, la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Perdón, la banda de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y la banda del Santo Cristo de la Paz de Medina de Rioseco.
Bueno, pues eso será el domingo a las 9.
A las 9 de la noche en la iglesia de Santiago, donde tiene la sede la cofradía. Aprovecharemos que tenemos montado en el altar la imagen titular del Cristo de las Mercedes, porque nosotros celebramos desde mañana nuestro triduo, que acaba el sábado, y aprovechando ese montaje, pues celebraremos este certamen.
Bueno, pues ya que has nombrado a la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Nazareno, decir que hoy mismo en esa, en la iglesia penitencial de nuestro Padre Jesús, se realiza el pregón nazareno de este año 2008, que será a las 9:15 y que va a dar Monseñor Santiago Calvo Valencia, que es prelado de honor de su santidad, canónico de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo y fue secretario del cardenal don Marcelo.
Creo recordar que es vallisoletano, ¿eh?
¿Quién, pero, Santiago Calvo?
Sí.
Pues no lo sé.
No
pero
sé si es...
ese dato no lo tengo, pero...
Me tira a la piscina, creo que es de Cuenca de Campos. Que es un sacerdote nacido en Valladolid y que precisamente unido, muy unido a la trayectoria episcopal de Marcelo González.
Bueno, pues, por cierto, que has comentado, Pablo, que hay besapié al Cristo de las Mercedes.
El sábado coincidiendo con el último día del Triduo, durante todo el día, excepto en las horas donde hay celebraciones, pues tendremos besapié al Cristo de las Mercedes.
Bueno, besapié es que se realizan pues prácticamente en todos los triduos, novenas, quinarios, sí, todo lo que sea, y el de nuestro Padre Jesús Nazareno, ya que estábamos.
El besapié pues, por antonomasia.
Un besapié que además... tiene una gran afluencia de público y una gran tradición. Será el próximo día 7 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, de manera ininterrumpida. También con gran éxito se ha hecho el besapié al Cristo de la Humildad la semana pasada.
Al Cristo del Perdón el lunes.
Cristo del Perdón también, en fin. Que luego ahora empiezan, creo que este mismo viernes empiezan ya las novenas.
Mañana
empiezan a las novenas a la Virgen de las Angustias y la Vera Cruz. Y entonces, bueno, pues luego terminan también con el besapié a las Dolorosas.
Sí.
O sea que, bueno, está todo el mundo invitado, por supuesto, a acudir. A todos los sitios no se puede ir a la vez, pero vamos, cada uno que vaya donde buenamente pueda. Vamos a recordar otro evento, si me permitís, que va a tener lugar el sábado, que a las 8:30 de la tarde se celebra una vez más el auto de pasión en el Colegio de los Ingleses. Javier tiene mucha información, la tiene toda. Música medieval de Semana Santa.
Música medieval de Semana Santa por parte de un grupo especialista en su interpretación, Escuela Antigua. Va a recorrer pues a través de monodias y polifonías medievales pues la música de litúrgica de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, del Jueves, del Viernes y del Sábado Santos. Creo que es una oportunidad única de escuchar a este grupo, también de profundizar pues en todos estos temas pues que nos pueden ser muy conocidos, desde el pan de lengua hasta partes del oficio de tinieblas, los himnos procesionales del Domingo de Ramos, que luego han servido de base pues para otras composiciones muy cercanas a nosotros, como Gloria al Hijo de David. 8:30 de la tarde, sábado 8 de marzo del 2008, jornada de reflexión. Menos mal que el mensaje es en latín y además ajeno a la política.
Se está haciendo, por cierto, también se está llevando a cabo en estos días el quinario en honor al Santo Cristo de la Preciosa Sangre también, y se está desarrollando ya el ciclo Voces de Pasión, que es uno de los actos o uno de los ciclos de conciertos corales y de órgano que en torno a la Semana Santa se celebra y además que organiza la Junta de Cofradías conjunto con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y en este caso con la Federación Coral de Castilla y León. Y hay distintas actuaciones. Hoy actúa, por cierto, el Coro de Universitario de Valladolid, el viernes la Coral Mirobrigense, Dama Sole Desma, de Ciudad Rodrigo, y luego el lunes la Coral Musicalia, en la Iglesia de San Miguel y San Julián.
Hemos tenido suerte porque sin ponernos de acuerdo, el concierto del Colegio de Ingleses el sábado no coincide con ninguno de los de Voces de Pasión. Luego, así que eso es muy bueno y... para que todo el mundo pueda asistir a todas las cosas.
Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro tiempo en el achón de la COPE de hoy y tenemos que anunciar varias cosas. Por un lado, que la semana que viene, por supuesto, estaremos aquí el miércoles, pero antes el martes les emplazaremos también a un programa, a un achón especial que vamos a tener. Además, será un achón paso a paso, porque vamos a hacer un achón regional junto con la compañera de COPE Zamora, que también realiza un programa similar al nuestro, dedicado a la Semana Santa de Zamora, y en la que van a estar invitados los responsables de las Semanas Santas digitales a través de internet, tanto en Zamora como en Valladolid. Vamos a hablar de toda esa promoción de la Semana Santa en la red, pero eso será el próximo martes a partir de las 7:25, también 7:30, de 7:30 a 8 aproximadamente, y luego el miércoles tenemos el achor, como de costumbre. Y nos podemos despedir escuchando a José María Moretón leer su pregón. Escuchábamos antes a Álvaro Jimeno, pero a mí me gusta también escuchar al autor, y con él vamos a poner el cierre. Así que, José María, el pregón de las siete palabras que presentábamos ayer y que escuchamos ahora en la voz de su autor.
Bien. Despierta la ciudad. Es Viernes Santo. Solemne el pregonar del pregonero anuncia que, clavado en un madero, en la Plaza Mayor, quien te amó tanto, hoy te espera a las 12. Ve, por cuanto su palabra y su silencio son sendero para alcanzar el triunfo verdadero, y no el ficticio que causa desencanto. Por recibir del Hijo el testamento, de pie, junto a la cruz, está la Madre. Y si ayer fue el amor su mandamiento, siete palabras rasgan hoy el viento. Escucha el silencio solemne del Padre y la voz del Hijo en su postrer momento.
José María Moretón, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pablo Ruiz, presidente de la Cofradía de las Siete Palabras, muchísimas gracias. Que todo salga muy bien.
Esperemos.
Nelly, muchísimas gracias. A Javier Burreza, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, nos vemos.
José Luis Andochoa, en el control central de sonido, ha estado una tarde más, y en el micrófono Juan Carlos Pérez de la Fuente. Ya saben, apagamos el achón, es el momento de encender la linterna en la cadena COPE, porque son las 8.